Un dato muy importante, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y SIDA, y en esta fecha en la que las organizaciones de salud y humanitarias realizan actividades destinadas a crear conciencia sobre esta enfermedad, hay mucho que se está diciendo y es importante tener siempre los datos presentes. Esto se hace con el objetivo de dar a conocer los avances que ha habido contra este virus que ataca directamente al sistema inmunológico.
El VIH, un virus que ha cambiado vidas, pero que también ha generado estigmas y miedos profundamente arraigados. A pesar de los avances en el tratamiento y la comprensión del virus, aún hay personas que no solo enfrentan una batalla de salud, sino también una batalla legal. Hoy hablaremos sobre aquellos que viven con este virus y son apartados de nuestra sociedad. Vamos a escuchar la experiencia que tuvo Israel, un estudiante paramédico que comparte con nosotros su punto de vista como paramédico y portador del VIH.
Yo soy Israel, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la modalidad SWAYET y también soy paramédico. Soy VIH positivo desde hace aproximadamente 5 años. Pues todo empezó con algunos síntomas en lo que se llama un sarcoma. Bueno, comenzó como un sarcoma, pero tengo una conocida que es médico cirujano. Entonces, pues cuando le comenté sobre esa situación, fue primero que nada un mal diagnóstico que se me dio, porque evidentemente, pues ahí salí, pues ahí fue cuando tuve el resultado como positivo. Ya después se tienen que hacer las otras pruebas, que es la de ELISA, después de la de Western Blot. Ya una vez que tienes confirmada la prueba, pues evidentemente es cuando empiezas el tratamiento, pero fue precisamente porque esta chica me dijo o me sugirió, e incluso fue ella quien me trajo la prueba y la hicimos aquí, porque fue primeramente una prueba rápida. Y ya de ahí retomo, fueron las demás, las subsecuentes, que es la prueba de ELISA y la prueba de Western Blot. Ya una vez que tienes esas pruebas confirmatorias, es cuando empiezas el tratamiento que se te ha asignado. Y obviamente, pues, aparte, pues como el sarcoma es un tipo de cáncer, se tenía que dar la atención tanto al sarcoma como a VIH, que de ahí era ver si estábamos en la etapa de VIH o etapa de SIDA, porque hay mucha diferencia, hay muchísima diferencia, que es lo que la gente no entiende, que el virus es lo que origina la etapa de SIDA y que pues puedes convivir con el virus sin mayor tema, siempre y cuando pues tengas la disciplina, primero que nada, con el medicamento.
En más de 60 países alrededor del mundo, existen leyes que penalizan a las personas que viven con VIH si no revelan su estatus a sus parejas sexuales, o si se les acusa de haber expuesto a alguien al virus, incluso sin haber habido transmisión. Estas figuras legales que terminan criminalizando el VIH afectan directamente a las vidas de las personas portadoras del virus.
Bueno, cambias para bien, porque obviamente tienes que hacer otro tipo de hábitos, ¿no? Tienes que dejar a un lado la vida tanto sedentaria, a veces es complicado, por un lado. Por otro lado, pues, obviamente, aunque los medicamentos te ayudan y todo lo demás, pues tienes que poner parte también, ¿no? Hacer un poco de ejercicio, comer un tanto más sano. Entonces, sí es seguir un... Cambia tu ritmo de vida, que es básicamente lo que la gente tiene que entender. No es así como que, uy, dejes de realizar tal o cual acción, ¿no? Obviamente al principio sí, porque pues las defensas como están bajas, pues tienes que cuidarte un poquito más en lo que vas aumentando tu CD4, que se llama. Aquí se tiene, primero que nada, que lograr dos objetivos. El primero es disminuir tu carga viral. Y el segundo, pues, es aumentar los CD4. La carga viral es qué tantas unidades, así se dice, qué tantas unidades del virus tienes. Entonces, y el CD4 son tus defensas o tus unidades de defensa. Estamos hablando que cuando logras ese objetivo de aumentar tu CD4 y disminuir tu carga viral, ya llegas a lo que se llama la fase de indetectabilidad e incluso saber hacer una regresión de la etapa de SIDA a VIH. Y ya con VIH, retomo, teniendo lo que es los CD4 arriba y la carga viral a menos de 30 unidades, literalmente ya llegas a esa etapa de indetectabilidad. Ahora, ¿qué es la etapa de indetectabilidad o intransmisibilidad? Es esa parte en donde tú puedes tener una vida sexual, por mencionarlo, dirían por ahí lo más importante, completamente normal. No hay riesgo de que tú puedas contagiar a otra persona teniendo relaciones aún sin protección, que bueno, obviamente no está por demás. Y que evidentemente todo ello depende de qué tan disciplinado seas con tu medicamento, con tu dieta, con tu fase de hacer ejercicio y obviamente, pues ya de ahí, todo normal. La única diferencia, pues, es que literalmente tienes que estar, te digo, bajo un régimen muy disciplinado en cuanto a medicación, dieta y ejercicio. Bueno, yo en lo particular, sí, el medicamento a la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. También es cuestión de que tengas algo que se llama adherencia al medicamento. Es decir, que la adherencia se obtiene siendo precisamente disciplinado, que es la adherencia que tu cuerpo reciba o se adapte al medicamento y obviamente logre los resultados que se solicitan. Porque punto número uno, el virus de VIH es un virus que muta constantemente. Entonces, cuando él detecta que llega algo que lo quiere detener, por decirlo así, el medicamento hace la función de, pero en la mínima oportunidad, el virus aprovecha esa oportunidad de poder mutar y obviamente el medicamento deja de ser efectivo. Entonces, por eso es sumamente necesario que tengas esa disciplina para que no des oportunidad al virus de que vaya evolucionando, o mejor dicho, de que mute. Ahora, el estigma, sí, eso es bien sabido, el estigma de que no, no es cierto, que no sé qué, pero digo yo, si muchos creen que el virus es un invento, pues ¿por qué no creen que sí se puede llegar a esa etapa? Y retomo, hay personas que tienen una vida completamente, o tenemos una vida completamente normal, que nos dedicamos a cualquier actividad laboral sin mayor problema, sin mayor riesgo, e incluso hay personas que tienen parejas discordantes. ¿Qué es esto? Las parejas discordantes son aquellas cuya una de las personas es VIH positivo, mientras que la otra persona no, y se ha podido llegar a procrear sin necesidad de que lo que anteriormente se hacía era que se realizaba un lavado de esperma, precisamente para poder hacer la inseminación en la mujer, en este caso, o viceversa, ¿no? Hoy en día pueden procrear sin mayor tema y con la confianza de que el producto sea no indetectable, sino que salga VIH negativo. Entonces, sería cuestión de que se den a conocer precisamente el tipo de parejas discordantes.
Miles de personas alrededor del mundo han sido criminalizadas por vivir con VIH. Esto alimenta el estigma, crea barreras para el acceso al tratamiento y desincentiva a las personas a hacerse la prueba. Temen ser etiquetadas. Enjuiciar a las personas que viven con VIH por su estatus serológico no solo es ineficaz, es inhumano. La ciencia ha avanzado y es nuestra responsabilidad crear conciencia de ello. Cada ser humano merece ser tratado con dignidad y respeto, y que sus derechos y necesidades de salud sean garantizadas.
Que el hecho de que tú seas indetectable no significa que no puedas volver a reinfectarte o no puedas contraer otro tipo de enfermedades, como por ejemplo VPH, sífilis, gonorrea, que bueno, en determinado momento no es que se vino ese perdón, pero pues que sabemos que este tipo de enfermedades sí ya llevan un tratamiento, en donde, insisto, te puedes contagiar, seas o no seas VIH positivo. Eso es un hecho.
Aunque muchas personas ahora viven de manera saludable gracias a la terapia antirretroviral, las leyes no han avanzado al mismo ritmo que la ciencia.
Yo soy Misael Muñoz Calderón, soy responsable de comunicación aquí en Inspira Cambio y...
Yo soy Zach Cruz López, soy responsable de contenidos en Inspira Cambio.
Y pues Inspira Cambios es una organización de la sociedad civil que tiene ya más de 11 años trabajando el tema de salud sexual, acceso a la salud sexual y derechos sexuales, específicamente en hombres que tienen sexo con hombres, personas viviendo con VIH, mujeres trans y personas en vulnerabilidad social. Pues empezó hace 11 años, echemos cuentas, es que 2013. Los esfuerzos en VIH-Sida por parte de las instituciones son insuficientes, entonces necesita echar mano pues de la sociedad civil. Entonces empiezan a trabajar y ahí es como nace Inspira Cambio. En 2019, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues uno de los cambios que se hizo fue que se retiraron todos los apoyos económicos a las sociedades civiles y pues ahí queda inspirarnos sin estos apoyos, pero buscaron otras maneras de subsistir como otros fondos a nivel mundial con otro tipo de actores y de donatarios, pero también con el establecimiento de un pequeño centro comunitario de salud sexual donde se ofrecen también servicios que tienen una cuota de recuperación. O sea, digamos que le tenemos que pagar al médico para que dé las consultas, entonces se le paga al médico y hay un pequeño porcentaje que se queda aquí. Y pues de eso ya son 11 años, ya seguimos funcionando bajo ese modelo, bajo uno que otro fondo internacional, otros aquí nacionales. Y básicamente pues creamos proyectos, los proponemos y nos dan el presupuesto para ejecutarlos.
Por un lado, tenemos servicios sin cuota de recuperación, que sobre todo son las pruebas de detección, VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, dependiendo de las necesidades de las personas que vienen, de los usuarios. Sobre todo, las pruebas que se le hace a todo el mundo son VIH y sífilis, y las de hepatitis C, si no me equivoco, Misa, son las que se reservan más bien para personas que están en consumo de sustancias. Todas las pruebas de detección también vienen con una consejería, eso es como algo de ley, que cada prueba de VIH debe estar acompañada de al menos una pequeña consejería en cualquier lado. Nosotros, aparte de tener recurso para poder mantener toda como la asociación que se inspira, podemos financiar jornadas de detección y pruebas de detección.
Siempre que se habla del VIH, o sea, el VIH es una epidemia focalizada. O sea, a todo el mundo nos puede dar VIH, ¿no? O sea, todas las personas que tengamos sangre y que tengamos relaciones sexuales nos puede dar VIH. Sin embargo, está focalizada en ciertos grupos de atención prioritaria, que son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, usuarios de sustancias inyectables y personas que ejercen el trabajo sexual. Y cada grupo tiene sus particularidades, ¿no? Una de las particularidades de las personas que ejercen el trabajo sexual es que obviamente su día no se rige en los mismos horarios que el día, por ejemplo, el de nosotras o el de ustedes como estudiantes. Entonces, eso les limita, o sea, algo tan simple como el horario les limita el acceso a la salud. O sea, el hecho de que su día comience a las 3 de la tarde y acabe a las 5 de la mañana, pues implica también para ellos una imposibilidad de poder asistir a cualquier servicio de salud, porque como saben, pues son horarios de 8 a 6 de la tarde, lunes a viernes y punto, ¿no?
Hoy tengo que mencionar un par de cosas. Primero, que toda esa acción es posible gracias a nuestra compañera Sandy Jiménez, que en verdad ha acuerpado esa iniciativa y es quien nos organiza.
Con la ciencia en la mano, sabemos que las personas con VIH que toman tratamiento y mantienen su carga viral indetectable no pueden transmitir el virus. Sin embargo, las leyes no reflejan esta realidad. Organizaciones de derechos humanos y de salud pública han pedido la revisión y derogación de estas figuras legales, argumentando que, en lugar de proteger a las personas, están causando más daño.
Por el otro lado, ves cómo hay muchas cosas que no han cambiado y lo que dices, por ejemplo, el aspecto social, el aspecto familiar, el aspecto religioso, el aspecto sentimental, incluso el aspecto estructural, la gente que es discriminada en sus trabajos o que es sujeta a investigaciones o a escrutinios por las leyes de peligro, bueno, las figuras legales de peligro de contagio, porque no son leyes, Pues no han cambiado, ¿no? Siguen siendo las mismas situaciones de hace 40 años. Justo estaba dialogando con una persona que ha estado en la lucha desde hace unos 30 años y platicaba casos que tenía, compartíamos casos que teníamos y eran los mismos. Y me decía, es que yo no puedo creer que yo esté hablando con una persona de lo mismo que se habló hace 30 años. Entonces, ¿dónde está el avance? Hay muchos avances, ¿no? El hecho de que existe Inspira Cambio y que podamos tener una plantilla de 20 personas trabajando aquí, habla de un cambio muy grande, pero hace falta todavía mucho. Yo me encanta decir que si pusieran una gráfica del avance científico y el avance social, el avance científico sería así, y el avance social se quedaría medio cortito.
Se ha dado un cambio en el sistema legal para que las personas con VIH no sean castigadas por el simple hecho de vivir con el virus.
Siento que también como que colectivamente a veces no nos damos cuenta de lo mucho que tenemos prejuicios sobre el cuerpo, sobre el, y sobre la sexualidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho contar como de mi primera práctica en campo en Inspira, que fue una jornada de detección en la rotonda de Insurgentes. Y que nosotras trabajamos un formulario para recabar pues varios datos de las personas que se están atendiendo, pero es un formulario muy largo, ¿no? O sea, bueno, ahorita ya tenemos una versión corta, pero ese entonces era un formulario más largo para también preguntarles como no solo algunas cosas sobre sus hábitos en cuanto a la sexualidad, sino también sus hábitos en cuanto al consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y yo decía como, ay, ¿cómo le voy a preguntar a esta señora mayor si hace esto o hace aquello, ¿no? Pero, o a una persona muy joven si hace esto o hace aquello, pero pues realmente sí. O sea, no hay cosas fijas, yo siento, en la sexualidad, ¿no? Es como súper particular de cada persona y siempre está como, como cambiando. Entonces, creo que si bien tal vez a un nivel colectivo aún es una cosa que a veces se habla muy en el secretismo o que genera pena o por la que la gente puede generar justo estigma, pues mucho en la práctica individual creo que sí es súper diversa y súper variada y que faltan como luego como esos espacios para hablar muy sinceramente de lo que nos gusta.
El pasado 11 de enero del 2024 se aprobó una reforma para despenalizar infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, este avance no es universal para las 32 entidades del país.
Estos códigos existen porque existen esas violaciones de derechos humanos, ¿no? Se crearon los códigos, por ejemplo, la Carta de Derechos de Personas Viviendo con VIH, porque eran derechos que se violaban, ¿no? Ahora, la desinformación creó un tipo de figuras penales que, claro, no son leyes. Una figura penal es un artículo que está en los códigos penales de los estados y también de la nación. Y existen unas, bueno, existen en los códigos penales de 28 de los 33 códigos penales que existen en México, una figura que se llama peligro de contagio, en la cual a grandes rasgos es, si tú puedes comprobar que tu pareja vive con VIH y no te lo dijo y están teniendo relaciones, tú la puedes penalizar, ¿no? Y las penalizaciones varían dependiendo del código, pero hay cárcel, hay multas, hay N, ¿no? Cantidad de cosas.
Pero el daño no se detiene en las sentencias. Para muchos, la criminalización del VIH significa la pérdida del empleo, el rechazo de familiares y amigos, y una constante sensación de vigilancia y miedo.
El problema con estas figuras legales es que fueron creadas hace 40 años, ¿no? O menos, ponte unos 30. Y están completamente obsoletas porque una persona que vive con VIH y lleva un control de su medicamento y de sus citas no puede transmitir el VIH por vía sexual. Entonces no está poniendo en riesgo a la persona. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que vuelca toda la responsabilidad de la salud sexual de dos personas en una sola persona. O sea, como yo, ¿por qué? Yo sí vivo con VIH. Yo conozco mi estatus, yo llevo mi tratamiento, yo conozco mi estatus porque estoy consciente de él, ¿sabes? O sea, yo sé que vivo con VIH, entonces me hago cargo de eso, de mi estatus. Pero tú como persona que también tiene relaciones sexuales, tienes que asumir también tu parte. Entonces, si dices, bueno, Yo, a mí me da muchísimo miedo el VIH, yo no creo en lo indetectable, es intransmisible. Bueno, pues uso preservativo siempre, ¿no? Y esa es mi medida de autocuidado, ¿no? O no, o hay otros métodos de prevención. Puedo tomar PrEP o puedo tomar PEP si luego me siento en riesgo. O simplemente me informo y digo, pues sí, no hay riesgo de contraer VIH con una persona que está en tratamiento y que tiene una supresión viral. Entonces, estas leyes atrasan todo eso, pues, o sea, es como si todo el avance que les comentaba hace poquito de la ciencia y de la medicina, pues no existiera, ¿no? Y todas las personas que vivimos con VIH somos automáticamente un riesgo sexual. Pero es como históricamente se ha volcado la responsabilidad en las personas que vivimos con VIH. Es como ahora tú ya vives con esta carga y es tu responsabilidad no pasarla a las demás personas, ¿no? Aunque las demás personas tengan la misma autonomía, la misma capacidad de decidir sobre su cuerpo, aún así se vuelca sobre una persona. No sé si quieres agregar algo, Tusa.
Esta parte de las leyes. Ah, bueno, es que yo siento que en general, o sea, ya, ahora sí, en el mundo en general, como las leyes son una cosa que se piensa para una gran multitud de personas, pues siempre les falta un poco volverse más específicas, ¿no? Por eso me gustó que Misael abriera con esto de si existe una ley es porque hubo un suceso que llevó a que existiera esa ley, ¿no? Y creo que en México nos falta aún seguir, o sea, tenemos que hacer constantemente más leyes porque aún no se habían integrado otras cosas súper esenciales como la perspectiva de género, como otra visión sobre la salud, otra visión sobre la sexualidad. Entonces, creo que ese es un ejercicio que se va a hacer, va a estar cambiando constantemente y al menos yo detecto que sí falta una sensibilización en lo que se está en las personas, o sea, que debe de haber como una sensibilización específica para las personas que dictan esas leyes. Aún así, como que hay cosas interesantes sobre cómo desde la sociedad civil, pues se van empujando, ¿no? Estas nuevas cosas que se deben considerar para hacer leyes más justas.
Pues nos pueden visitar en Inspira Cambio. Estamos en Insurgentes Centro número 56, piso 4, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 7 p.m. y los sábados de 9 de la mañana a 12 y media. Envíenos un mensaje por redes sociales a Inspira Cambio AC en Instagram, Facebook, TikTok y X. Ahí pueden agendar sus pruebas gratuitas de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Y pues preguntar por nuestros otros servicios. Aquí vamos a estar muy contentos de recibirles.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Si conoces a alguien que vive con VIH, recuerda que el amor, la comprensión y la comunicación son las mejores herramientas para luchar contra el estigma. Nos vemos en el próximo episodio.